que hemos estado viendo durante las últimas décadas o durante los últimos años, que ahora los hombres prefieren dedicarse a sí mismos y dedicarse a sus hobbies que estar, digamos, en la, no sé, en la lucha constante en el mercado sexoafectivo por la atención femenina. ¡Qué raro!
¿Cansado de no poder ver el contenido que te gusta en las plataformas populares? ¿Cansado de ver anuncios y que utilicen tu información personal para ponerte aún más anuncios? Descarga el navegador Brave y olvídate de eso. Bloquea anuncios, protege tu privacidad y además, si así lo decides, te paga por ver publicidad. Apoya a este y a otros creadores descargando el navegador Brave. Enlace en la descripción. Ya no te pierdas ningún contenido porque no te llegó la notificación. Únete a nuestra comunidad privada de Discord. No te pierdas nada de material en esta y en otras plataformas. Además, disfruta de más secciones y de la conversación con la comunidad. Enlaces en la descripción.
Básicamente es de que los jóvenes o los varones jóvenes se están rindiendo acerca de su vida sexual y están pasando cada vez más tiempo jugando videojuegos. Estos son los resultados de un nuevo estudio. Y como pueden ver aquí, pues el artículo es de paga, pero acá tengo un resumen. Los hombres jóvenes están renunciando al sexo para jugar videojuegos, según un estudio. Los jóvenes están renunciando al sexo para jugar videojuegos, según el estudio. Este nuevo estudio, la investigación con sede en Estados Unidos, descubrió que los juegos de computadora... Los juegos de computadora entre los hombres de poco más de 20 años explican una cuarta parte de la disminución en su propensión a tener relaciones ocasionales. El tamaño de la disminución estuvo a la par con el creciente disgusto de la generación joven actual por beber, como una explicación de por qué el sexo casual se está volviendo menos común entre las personas de 20 años, según el estudio de, bueno, un estudio de 2000 hombres y mujeres jóvenes de entre 20 y 24 años. O sea, la cantidad de hombres y mujeres que beben ha disminuido. Y detrás de eso viene el aumento en el uso de videojuegos. Los investigadores de la Universidad Estatal de Nueva York y la Universidad Estatal de Rutgers utilizaron... Bueno, la Universidad de Rutgers, digo, no hay ningún estado que se llame Rutgers o algo así... Utilizar un análisis regresivo para tratar de comprender por qué los jóvenes de hoy en día rechazan el sexo casual. Según estudios, la proporción de personas que dicen no haber tenido un encuentro sexual no romántico en el último año ha aumentado del 11.7 al 15.2%. Para los jóvenes de 18 a 24 años, el aumento del 18.9... Para los hombres de la franja de edad de 18 a 24 años, el aumento fue del 18.9 al 30.9, o sea, hace casi el doble. Para las mujeres, el factor más importante que explica la disminución de su vida sexual casual fue la bebida. O sea, entre más alcohólicas son, menos las quieren. Qué raro. Que representó una cuarta parte de la caída. Según los investigadores, ningún otro factor se destacó o fue estadísticamente significativo entre las mujeres. Para los hombres, sin embargo, los aspectos claves en sus vidas que parecieran tener un mayor efecto, el más grande fue el beber y seguido fue el de jugar. Bueno, básicamente están diciendo que el beber alcohol o estar deprimido, o sea, nadie bebe alcohol porque le esté yendo bien en la vida. Bueno, algunos sí, pero la mayor parte de gente alcohólica que yo conozco, pues es gente que tiene, no sé, razones para no querer estar, digamos, sobrio. Y después dice aquí que ha aumentado la cantidad de personas que utilizan los videojuegos como para distraerse, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hemos estado viendo durante las últimas décadas o durante los últimos años? Que ahora los hombres... prefieren dedicarse a sí mismos y dedicarse a sus hobbies que estar, digamos, en la, no sé, en la lucha constante en el mercado sexoafectivo por la atención femenina. ¡Qué raro! Digo, no sé, Sherman, si quieres comentar al respecto.
Mira, vos sabes que a mí me preocupa.
Sherman, se te está escuchando un poco mal, no sé cómo vaya tu internet. Sí, bueno, a Sherman le preocupaba no sé qué aspecto y lo perdimos. Esperemos que regrese pronto. Bueno, En lo que regresa Sherman, hemos visto en estas últimas, en estos últimos años que, así como les comentaba en este predirecto acerca de la adición de una nueva parte de la andrósfera, o una nueva fracción, que básicamente es en los hombres Sigma.
En tu server, algunos usuarios.
Oye, sí, Sherman, decime. Espera. Es que se te cortó. O sea, como que se puso muy lenta la red y luego ya no te escuchamos y no te entendimos. Si quieres volver a bien, comenzar.
No sabes.
Yo, pero ese te escucha bien.
Lo que yo... Vamos despacio entonces. Lo que yo decía es que a mí en realidad me preocupa, porque si bien es súper chistoso en el sentido de que es una consecuencia, por así decirlo, todas estas cosas que pasan, no veo positivo, más yo siendo una persona bastante conservadora, reemplazar las relaciones humanas por pantalla, o por lo menos todas. Acá no estamos hablando de relaciones humanas en sí, sino estamos hablando justamente del mercado de citas. Pero eso es una consecuencia más. Estamos en realidad muchos directamente reemplazando todas las relaciones humanas por las pantallas, no simplemente el mercado de citas. A mí particularmente eso me preocupa un poco. Si bien, como te decía, que en el servidor... Uno de tus usuarios del servidor me decía que no sabía qué creencias yo tenía, porque yo tenía cierta homofobia. Creo que fue un pequeño debate, un pequeño intercambio de ideas con uno de los... Yo en realidad no tengo creencias, nada. Solamente soy una persona que trata de observar cosas como son y trato de ser lo más objetivo posible, lo cual es bastante difícil. Pero yo creo que estamos muy... muy, muy adicto a las pantallas y no suma por ahí que pasen estas cosas. Yo creo que habría que ampliar un poco la reflexión sobre todo esto, porque estamos como muy dependientes de la pantalla. Pero podría desarrollar toda una historia de lo que creo acerca de lo que es hormonalmente lo que representa una pantalla, o de lo que hormonalmente representa estar pegado, digamos, a la tecnología. Pero se nos iría todo el podcast.
No, digo, puedes hacer un pequeño resumen, pues, y de lo que de verdad, o cuando menos, la parte que nos estamos perdiendo en el sentido de que, bueno, esto yo se los comento, porque es cierto de que cuando dependes o pasas la mayor parte de tu tiempo frente a pantallas, y digo, mira, aquí en este aspecto, o sea, por un lado está la parte del alcoholismo en los varones, y en el segundo, o sea, a lo que va esto es de que los videojuegos cada vez se convierten en un método de escape alternativo, por ejemplo, a otro tipo de sustancias, otro tipo de drogas, otro tipo de comportamientos, ¿no? Digo, el alcohol sigue siendo como que el método más utilizado porque es... socialmente aceptado y también está muy disponible. Entonces, irte a beber con los amigos, pues está bien, ¿no? Pero que te vayas a beber todos los días tú solo, está cabrón. Ahora, también conforme la cultura de los videojuegos se ha vuelto también socialmente aceptable, pues va ganando, digamos, terreno. Ahora, es completamente cierto en lo que estás mencionando, en el sentido de que... vivimos en esta época y bueno, no hay que ser hipócritas. En este momento yo estoy en tres pantallas emitiendo un podcast. Ustedes están en su celular, están en su PC escuchándome, o a lo mejor están mediante su celular escuchando solamente el podcast o lo verán de manera diferida. Pero cuando menos ustedes están tratando de escuchar algo constructivo acerca de los problemas y las situaciones en las cuales estamos en la sociedad actualmente y de cómo evitar exactamente estas mismas problemáticas. Lo que está sucediendo es de que estamos viendo cómo las generaciones más jóvenes que están, que tienen a lo mejor unos 10, 15 años menos que nosotros, pues están, no están haciendo o no están llevando a cabo, no están teniendo las experiencias que nosotros tuvimos en su momento a sus edades, y que lo están cambiando por jugar videojuegos. Ahora, en cierto sentido es comprensible, porque para cómo está el mercado sexual en este momento...
No podemos culparlos.
No podemos culparlos. Lo que tenemos que hacer es simplemente animarlos. A ver, no quiero ser hipócrita tampoco. Yo quisiera tener tiempo para jugar más videojuegos. Y también quisiera tener tiempo, por ejemplo, de jugarme toda la saga de Dark Souls, pero no tengo ese tiempo. Ahora, para cómo están las cosas en el mercado de citas hoy, es más fácil que te pases el pinche toda la saga de Dark Souls sin hit. O sea, que no te peguen ni una sola vez a cómo está el mercado de citas, de que puedas llegar a tener una relación, digamos, sana. Con miras a algo más, digamos, con miras a tener a lo mejor una familia o un proyecto de vida, ¿verdad? Pero bueno.
Claro, por supuesto. O sea, no nos podemos olvidar que es que, bueno, por ahí es cuando yo caigo en los discursos en donde quizás me dicen que soy muy conservador o transfóbico.
No, yo también soy muy conservador. O sea, yo por ejemplo, sí me iría al, ¿cómo se llama?, a la época esa donde las mujeres no tenían prácticamente derechos. Pero bueno, eso es.
Ah, claro.
Muchos estarán de acuerdo conmigo, ¿no?
Vos ponete a pensar que la hormona del cortisol es la hormona del estrés. Ajá. Y se activa en los momentos que te amenaza, en los momentos de reto. Si uno la está pasando mal, va a subir el cortisol, porque es una hormona que interactúa con todo nuestro organismo. Entonces, en cíclica encima, porque vos por la mañana la tenés alta y por la noche va bajando para que puedas dormir. O sea, ya te digo para qué voy con todo este tema, pero si no solamente se activa en los momentos de amenaza, sino que también se activa cuando vos te imaginás momentos de amenaza inexistentes. Entonces muchas veces nosotros, o todos como sociedad, estamos sufriendo una especie de intoxicación de cortisol a tal punto de que va tomando las riendas de nuestro cuerpo y nuestra mente. ¿Y cuál es la vía de escape a tanta histeria que nosotros estamos empezando a tener? Y la pantalla. La pantalla nos alivia. ¿No? ¿Con qué? Con gratificaciones instantáneas. O sea, yo quiero algo y lo tengo. Con Facebook, por ejemplo, se generaron miles de adictos cuando arrancó. Uh-huh. Y el ser humano es muy vulnerable a ese tipo de cosas. Y las empresas lo saben. Los videojuegos, sobre todo. Hoy en día están repletos los videojuegos de gratificaciones instantáneas, porque no es lo mismo jugar un videojuego retro que a jugar, digamos, a los juegos que hay hoy en día. Por ejemplo, quien haya jugado Zelda The Breath of the Wild, por ejemplo, sabrá de qué estoy hablando en cuanto a lo que es la gratificación instantánea. Es un juego que te vive dando gratificaciones instantáneas, y es uno de los juegos que más jugado de la época. Pero aquí es donde entra esta otra hormona, que es la dopamina, que vos sabes que es una hormona maravillosa, es la que te da el placer, que está relacionada con las relaciones sexuales, con la comida rica, con jugar videojuegos, o con cosas que nos hacen pasarlas bien, que nos hace disfrutar. Pero todos sabemos que después de un pico de dopamina, ¿qué viene? Un bajón. O sea, viene lo que es el bajón. O sea, que la pantalla fue diseñada más que todo para darnos chispazos de dopamina, muy parecido a los chispazos que da la cocaína, el alcohol, un montón de cosas. Entonces, si vos te levantás una mañana y el teléfono no tiene ninguna notificación, ¿vos qué vas a hacer? Vos vas a reiniciar ese teléfono, porque vas a decir, ¿cómo puede ser que no me esté llegando ninguna notificación? O sea, es algo que no lo podemos creer. Por ahí, reflexionando todo esto, lo que yo aconsejo siempre, o a todos los hombres libres, si es posible, que existen dos cosas nada más que nos hacen felices en el mundo. Que una podría ser, qué sé yo, el amor que le tenés a tu perro, tus padres, incluso a una pareja, ¿por qué no? O sea, esa es una cosa que puede pasar. Y la otra cosa que nos hace muy felices es el trabajo bien hecho. Pero el trabajo bien hecho que te obliga a posponer recompensas, a tener paciencia, tiempo. O sea, hoy en día no sabemos esperar. Y esto nos trae serios problemas. Y sobre todo lo que es, me voy a poner un poquito medio científico, en lo que es la corteza prefrontal, que es la zona que se encarga de la atención, de la concentración, de la resolución de problemas y del control de impulso. O sea, prácticamente el que se encarga de hacer que seamos seres humanos. De que si voy caminando por un restaurante y tengo un apetito y veo un plato, no me le tiro encima a comérmelo. Entonces es como el centro neurálgico de la voluntad. Y cuando nacemos nosotros, la corteza prefrontal va madurando desde los 15, de los 20, 25. Hay algunos que no maduran nunca. Pero qué, o sea, ¿qué es lo que queremos decir? Que si el día de mañana uno tiene un hijo o tiene a alguien a su alrededor, digamos, lo que vos querés es que a medida que vaya pasando el tiempo, esa persona vaya teniendo una corteza prefrontal que no solamente se vea estimulada con luz y sonido, que eso es la pantalla en definitiva, que seamos capaces de prestarle atención a una conferencia, a un profesor, ¿por qué no?
A un podcast de 8 horas.
A un podcast de 8 horas, claro, este podcast, viejo, ¿por qué no? O sea, desde que tenemos Wikipedia y Google Maps, nosotros tenemos un cerebro cada vez que hemos tenido que utilizar. Mientras más herramientas externas utilicemos, más se atrofian las herramientas internas. Y esto no solo trae consecuencias nefastas para los jóvenes, sino también el famoso y creciente trastorno de atención e hiperactividad, el TDAHA. Y la verdad que es una cosa para reflexionarlo, el tema de las pantallas. Yo cuando leí el informe, viste, se me venían a la cabeza todo ese tipo de cosas. Y noto yo, en cierta medida, en la juventud que me rodea, y no sé si es que porque me estoy poniendo viejo, pero noto que los chicos cada vez tienen menor control de sus impulsos. Y entonces habla de una falta de madurez de esa corteza prefrontal que básicamente te hace desarrollarte mejor en un futuro. Hasta aquí yo opinaría del tema.
No, pero fíjate, hay varias cosas que me parecen curiosas. Digo, hay varios. Ahorita no recuerdo todos los neurotransmisores: la serotonina, dopamina, oxitocina, y no recuerdo si había
la oxitocina, claro.
Ok, bueno, la otra vez escuché también en un podcast acerca de que acaba de salir un nuevo estudio científico de que uno de esos, no me acuerdo cuál, no es una no es un neurotransmisor que en realidad se active, digamos, por recompensa instantánea, sino que es un neurotransmisor de satisfacción de un proceso. Entonces, que no recuerdo así bien cuál era.
Debe ser la oxitocina.
Probablemente.
O sea, la oxitocina es la que básicamente te baja el cortisol. Y la obtenés pura y exclusivamente de tener relaciones humanas, por así decirlo.
Ok, pero es que
abrazar a tu perro, por ejemplo.
Lo que decían es que habían comprobado que también esa sustancia se segregaba, o ese neurotransmisor, o lo que sea, cuando cumplías una meta. Y que te daba, digamos, que se liberaba poco a poco, conforme, por ejemplo, por decirles algo, y que vas a ir al gimnasio cada cierto tiempo. Ah, pues cada día te va dando esa pequeña satisfacción. Y que, por ejemplo, cuando logras, yo qué sé, no sé, bajar 20 kilos, se libera se irriga de una manera brutal, pues. Entonces, y después empieza como que ese ciclo. Así, no claro. Recuerdo bien, pero era básicamente eso. Entonces,
debe ser la misma dopamina, debe ser la misma dopamina que se segrega cuando vos haces algo a largo plazo, digamos, cuando vos posponés la recompensa, justamente.
Entonces, lo que pasa, creo que de hecho sí es la dopamina, ¿sabes por qué? Porque en realidad lo que sucede es que quemas tanto el mecanismo de la dopamina instantánea que después ya no tienes forma de generarla. ¿Más que cómo? Más que liberándote de cualquier otro tipo de haciendo cosas diferentes a lo que te da la la recompensa instantánea. O sea, por ejemplo, ¿no te parece que es muy curioso que videojuegos como Elden Ring estén teniendo tanto éxito? O sea, un juego que es brutalmente difícil, que es tachado de injusto y que requiere una cantidad brutal de intentos y de, ¿cómo llamarlo?, de horas para terminarlo, y que una vez que alguien lo termina, cree que inclusive es un logro en su vida, que tenga tanto éxito, ¿no te parece?
Claro.
¿No te parece algo muy curioso? O sea, y mientras que la industria O sea, no solamente una compañía, no solamente un juego, no 10, no 20, no 50, sino que la industria completa de los videojuegos está enfocada exactamente en todo lo contrario, en mantenerte adicto, pero de una forma de gratificación instantánea, digamos, chatarra o basura. Ah, pero el del Elden Ring o la gente de From Software que hace la saga de Dark Souls, ¿cómo se llama el otro? Sekiro y... Ah, se me va el que se me hace más chido, que no he jugado. Ah, el Bloodborne y todos estos videojuegos que requieren de una paciencia brutal, aprender a jugar, conocer los movimientos, los patrones, poder ejecutar en el momento justo las ejecuciones y todo. Está teniendo un éxito muchísimo, muy, muy grande en comparación contra, digamos, juegos AAA o que tienen muchísimo más inversión o que tienen un estilo de juego muchísimo más amigable, ¿no?
Claro. Entonces, repleto de gratificación.
Ajá, y el Souls, ¿no? O sea, el Souls es prácticamente lo contrario, ¿no? O sea, es un videojuego que está hecho para frustrarte y hasta presentarte escenarios que son muy injustos. De hecho, fíjate, a mí me parece muy curioso, por ejemplo, cuando salió el Cuphead, que porque ahora me estaban diciendo que ya salió el DLC del Cuphead, que sí, claro. No lo voy a comprar ahorita, lo voy a comprar cuando esté más barato. Recuerden, no dejarse llevar por la gratificación instantánea. Y pues a mí sí se me hacía difícil, pero no se me hacía imposible. Y a mucha gente le parecía imposible. Y yo jugaba aquí mientras estaba así en los directos, pero no. Digo, era muy difícil que llegara a ganar o pasar los stage porque no estaba plenamente concentrado, pero no se me hacía imposible.
Vos venís de una generación donde los juegos no tenían una gratificación tan instantánea, que había que desarrollar ciertas habilidades.
No tenías ni cómo guardar las partidas, cabrón, así.
Bueno, sí. Tenías que meter un password de 25 caracteres.
Oh, sí, recuerdo eso. Nunca me funcionó,
Sí, imagínate que uno de mis RPG favoritos cuando era chico era Capitán Tsubasa, que es el de los supercampeones. Uh-huh. Ese juego tenía 25 caracteres. Japoneses los caracteres.
Ah, la chingada.
Así que me hice un manual y cada vez que veía una letra, esa letra, o sea, no, te juro, me he visto haciendo libretas enteras con la virome y probando distintas letras, ¿me entendés? Para retomar, porque el juego era larguísimo.
No, ya me imagino. Yo alguna vez lo intenté, pero no eran 25 letras. Creo que eran como grupos de... Y era un juego de fútbol también. No sé si era el mismo. No creo. Pero bueno, nunca me funcionó. ¿Quién sabe? Pues no sé. Si hay que continuar. ¿O hay algún comentario más al respecto sobre este tema?
No. Pues me habías dado la palabra a mí para decirlo. Y hablé de todo este tema de lo hormonal. Y bueno, cerramos acá. Así que...
Bueno, digamos que como conclusión, tenemos aquí una muestra más de que en la época en la que estamos viviendo, conforme hay más datos o se hacen más estudios al respecto, al parecer la... voy a ponerlo de esta manera. Los videojuegos se están volviendo una actividad cada vez más adoptada y cada vez más a... Pongámoslo de esta manera. Los videojuegos cada vez son más satisfactorios que... estar en el mercado de citas o intentar mantener una relación. O sea, eso puede decirnos mucho, mucho de cómo está la situación en la vida afectiva de los más jóvenes hoy en día. En fin, hasta aquí este tema. Vamos a lo que sigue.